En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Dice el refrán aquello de que segundas partes nunca fueron buenas.
Mentira.
O sea que, mentira sobre todo, y lo vamos a demostrar. Casi siempre que nos referimos a la sabiduría popular expresada a través del lenguaje, a través de los refranes, siempre tienen la excepción que confirma la regla. Bueno, como todo en la vida. Y la de hoy lo es, sin duda. Ayer disfrutábamos muchísimo con el pollo este, ríanse ustedes de la agria polémica entre Maroto y Sánchez, con el pollo aquel histórico entre el emperador Carlos V y el Papa Clemente VII era, ¿no, Nieves?
Ese mismo.
Y
ese
hoy,
mismo.
Hoy nos falta la continuación. Qué pena, sí, que Francino se haya tenido que...
Sí,
que
se ir. Va a quedar sin saberlo.
Bueno, a ver, ¿dónde lo habíamos dejado?
Pues a ver, vamos a hacer un poquito de recordatorio sobre el asunto. Habíamos dejado pendiente para hoy contar cómo fueron las dos coronaciones que le faltaban a Carlos V. Tenía derecho a tres, por ser el tipo más poderoso del mundo, aunque no hacía falta que celebrara las tres, ni que montara tres verbenas, pero bueno, era Carlos V y no iba a perder oportunidad de dejarle claro a todo el mundo quién mandaba en el planeta Tierra. Dijimos que su primera coronación fue en 1520, hace este año 15 siglos, mira...
Cinco siglos,
que el tiempo corre tan rápido, de verdad, no bueno, nos damos cuenta.
En aquel entonces era siglo XVI.
Sí, sí, cinco siglos, fue 1520, estamos en 2020, por lo que yo decía, 15 siglos. En fin, que fue estaba recién nombrado emperador después de haber sobornado a todos los electores, que siempre hay que recordarlo, que parece que es que le eligieron por su cara bonita. No, hubo que pagar para que lo eligieran. Con esta primera coronación en Aquisgrán, antigua capital imperial, sede del primer emperador del Sacro Imperio, que era Carlomagno, hubiera sido suficiente, ¿no? Ese acto ya de por sí era la leche, ya otorgaba al emperador el poderío necesario en territorio germánico y franco, o sea, en territorio europeo. Pero claro, es que Carlos V había heredado medio planeta, y si un emperador conseguía además que el Papa lo coronara, que le encajara la corona en la cabeza con sus manitas, significaba que la autoridad del emperador alcanzaría el infinito y más allá, ¿no? Emperador de la cristiandad, troposfera incluida, ¿no? Del universo conocido. Eso quería Carlos V, que el Papa Clemente VII humillara, lo coronara y quedara claro que entre Dios y el Papa estaba el emperador. Como Dios ni pinchaba ni cortaba, la verdad, pues al final el mandamás del universo era Carlos V. Nos vamos a la segunda y tercera coronación en Bolonia, que fueron inconmensurables, y no hay palabras. Vamos a intentar buscarlas, pero no las hay. If I could find words to tell you I'm sorry, make you
understand. Bueno, pues desde luego en esta historia hay muchas cosas sorprendentes. Lo primero quizá que choca un poquito es ¿por qué en Bolonia, no en Roma, que era la sede de la cristiandad?
Pues efectivamente, tiene su explicación. Ayer tuvimos que dedicarlo a poner el contexto a las tres coronaciones de Carlos V para entender las tragaderas del Papa y la humillación que suponía para Clemente VII coronar a Carlos V, el tío que había saqueado Roma, robado posesiones de los papas, profanado tumbas papales, quemado iglesias, el que mantuvo prisionero y el que lo obligó a pagar un rescate. Es que el papa tuvo que pagar un pastizal a Carlos V por su propia liberación, ¿no? En fin, esto, el saqueo de Roma, se había producido 3 años antes del momento que hablamos. Y como las heridas aún estaban abiertas, los dos, papa y emperador, entendieron que mejor realizar la coronación en otro lugar, ¿eh? Eso fue de mutuo acuerdo. Por eso se eligió Bolonia. Pero claro, una cosa es que se cambiara la ciudad y otra que se renunciara al boato, a la estética y al escenario que solo podía proporcionar Roma. ¿Tú te imaginas, Roberto, cómo se puede conseguir que Bolonia pase por ser Roma ahora que estamos en carnaval?
Pues entonces disfrazando la ciudad. ¿Disfrazaron Bolonia como si fuera Roma?
Lo disfrazaron, disfrazada, de arriba abajo. Vamos ya al meollo. Carlos V entró en Bolonia 5 meses antes de la coronación. Por supuesto, cuando él llegó ya estaba todo el mundo allí esperándolo, ¿no? A la entrada de la ciudad lo recibieron 25 cardenales con el lomo doblado, así, ahí, con la cabecita para abajo. Todos miembros de las más poderosas familias italianas. Esto fue una humillación absolutamente insoportable para ellos. Bolonia estaba sembrada de arcos triunfales erigidos para la ocasión, ¿no? Como cuando se recibían los antiguos emperadores romanos, ¿no? Se instalaron estatuas por todas partes, de Julio César, de Augusto, de Constantino, de Carlomagno. La iglesia donde se iba a celebrar la coronación, la de San Petronio, no parecía la iglesia de San Petronio, parecía San Pedro del Vaticano, por dentro y por fuera. Había tapices, telas que la disfrazaron, ¿no? Y dentro se construyó un altar mayor igual que el de San Pedro. O sea, y otra iglesia más, la de Santo Domingo de Bolonia, la disfrazaron para que pareciera la de San Juan de Letrán. Bolonia no era Roma, pero tenía que parecerlo.
Corri veloce come il vento e poi non ti voltare. Adesso che cammino per la strada tra i pensieri miei. Io però mi ricordo Bologna e il suo cielo stellato. E tu mi guardavi negli occhi e mi chiedevi chi sei.
Y lo de llegar con tanto tiempo de antelación, con 5 meses, ¿eso para qué? ¿Para controlar, para vigilar que todo estuviera como deseaba el señor que estuviera?
Es que él vigilaba todos los detalles, es que eso tenía que salir perfecto, ¿no? Estaba ya, en realidad estaba ya todo perfectamente organizado y preparado, pero bueno, él no iba a dejar de dar el visto bueno. Pero bueno, había otra razón. Al emperador se le puso la peineta que tenía que ser coronado el día de su cumpleaños, el 24 de febrero.
Tal día como ayer.
Claro, tal día como ayer, que era el día que cumplía 30 años. O sea, que si ya era humillante aquella situación para toda la curia romana y para el Papa Clemente VII, la espera era aún más sangrante, ¿no? Casi 5 meses ahí aguantando y tragando bilis. Por fin llegó el día de la segunda coronación, que era importante, sí, pero celebrada casi en privado, y 2 días antes de la fetén, y la fetén iba a ser la tercera, la coronación papal. Recordemos que con la primera coronación se le nombraba rey de los romanos a Carlos V y se le entregaron las insignias imperiales. En la segunda se le coronaba como rey de los borgoñones. Esto es muy peñazo de explicar, no hace falta. Es solo un título más que se inventaban ellos, ¿no? Esta segunda coronación consistía en encajarle en la cabeza a Carlos V la, se llama así, corona de hierro de los lombardos.
Corona de hierro de los lombardos.
Sí, que no es que sea, no es que fuera de hierro, no es de hierro, era de oro, es de oro y todavía existe, ¿no? Y piedras preciosas. Pero bueno, por la parte de dentro tiene una banda de hierro que está hecha, porque la imaginación es libre, con uno de los 3 clavos de la crucifixión. Si juntáramos todos, ya te digo yo que nos sale una ferretería.
Madre mía, como el Juego de Tronos este. Oye, y Nieves, ¿por qué esta segunda coronación en la intimidad, después de toda la que se había liado ya, la que había montado en Bolonia?
Si no te digo que este tío calculaba todo, para no restar resplendor a la guay,
a la
tercera.
Vale.
El personal no podía distraerse. La traca final era ese papa coronando a ese emperador. Y Clemente VII deseando que llegara el momento, que ese paripé se acabara de una maldita vez y largarse a casa. Por fin, el 24 de febrero, Carlos V se vistió de domingo, entró a la iglesia por una pasarela, que ahora te cuento la que se lió, la de Carlos V era una continua performance, ¿no? Y bueno, y después de un protocolo religioso, ahora sí, Carlos V llegó hasta el Papa entregó a Carlos la espada que le daba los derechos de la guerra, con obligación de usarla en defensa de la fe. De la fe o contra la fe, porque Carlos V levantaba la espada contra todo Dios que le llevara la contraria, ¿no? Clemente VII después puso en sus manos el cetro y en la otra la bola de oro que le otorgaba el imperio del mundo, ¿no? Finalmente, el Papa puso en la cabeza de Carlos V la corona de oro de los Césares y dijo, venga, ¿nos vamos ya para casa o qué? Y dijo Carlos V, no, que esto hay que celebrarlo. Faltaba desfile, comilona y ponerse hasta las trancas de vino.
No, y no se pierdan el siguiente capítulo porque, Nieves, cuenta lo que ocurrió en la pasarela cuando pasó Carlos V.
Pues qué pena, ¿no? Que no hubieran tenido este ritmillo aquí de Carlitos.
Bueno, no sabemos a qué ritmo. ¿Qué pasó?
Bueno, que se hundió.
¿Que se hundió?
Se hundió. Pero después de que hubiera pasado el emperador. A ver, se había construido una pasarela elevada para que Carlos V hiciera su paseo triunfal desde el palacio a la iglesia por las alturas, ¿no? En alto, para que todo el mundo lo pudiera ver. Con la cantidad de gente que había allí congregada, se hacía hacía el paseo a ras de suelo, pues no se podría ver todo su claro. esplendor, ¿no? Hay toda la gente con las cabecillas para arriba.
Como en Ote.
Claro. Sí, sí. Inició su paseo en esa pasarela, precedido por los que llevaban sus atributos imperiales, rodeado por delante y por detrás de marqueses, de condes, de duques, sí. y no hizo más que terminar de pasar el noble que cargaba con la cola del emperador, cuando la cola de la túnica, ¿sí? cuando sí, la pasarela... Sí, 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 sí. Cuando
la
hay...
túnica del emperador.
Sí, sí, la túnica del emperador. Vale. Bueno, ahí, en ese momento, la pasarela se vino abajo. Madre. Murieron 3 personas, hubo un montón de heridos que no incordiaron a la coronación, por supuesto, porque eran plebe. Carlos V siguió a lo suyo, cuando salieron ya habían retirado los cadáveres y habían limpiado la plaza de sangre y siguió la fiesta.
Como tal cosa, como claro, si tal cosa.
Eso ya ves tú qué tontería. Dijeron muchos que aquello fue un castigo divino al emperador por haber saqueado Roma y por la humillación a la que sometió al Papa, y yo creo que no.
No parece. Porque, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser un castigo divino al emperador y...? Las consecuencias es que mata a 3 de la plebe.
Verás que está eso fatal, ¿no? Pues sí, eso digo yo. Una de dos. O los castigos divinos son cuentos chinos, que va a ser esto, o Dios tiene muy mala leche y calcula fatal. De haber sido un castigo divino, la pasarela se habría hundido mientras pasaba el emperador, ¿no? Cuando ya había pasado, ¿no? Claro. Que los que dejaron la plaza perdida de sangre fueron los espectadores. En fin, ni los cardenales, ni la corte imperial, ni el papa. Solo plebeyo. Vaya birria de castigo divino. Don't you ever stop, I'm here with you. Now it's all or nothing, 'cause you said you follow through. You follow me, and I follow. Vaya miniserie para empezar la semana. Bueno, mañana más vivos o más muertos. Mañana otro emperador.
¿Otro emperador?
Hemos cogido hilo. Bueno, pero ya verás. Es de otro siglo y es un poquito más cutre, pero es un emperador al fin y al cabo.
Muy interesante será, seguro. Nieves, muchas gracias. Hasta mañana.
A ti, Roberto.
La Ventana con Roberto Sánchez.